800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi mayor verdad, Díaz, ¿qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Seguramente has oído la frase, nos criaron con la mentira y nos enseñaron a vivir con ella. Por eso nos parece que se nos hunde el mundo cuando oímos la verdad. Es una frase bellísima, lástima que el cinismo sea la base de esta línea editorial. Todos los medios gubernamentales cubanos hoy se han hecho eco de este otro aniversario de la aquella caravana que llevó a Fidel Castro desde Santiago de Cuba hasta su apoteósica entrada a La Habana el 8 de enero de 1959. La pregunta es, ¿cuánto de escenografía inventada hay en toda esta historieta? Para ello tenemos un invitado de lujo.
Así es, con nosotros visitándonos por segunda ocasión, pero por primera este año y espero que sea la primera de muchas para seguir descubriendo la verdad de nuestra historia. Roger Redondo, ex jefe de la inteligencia del Segundo Frente Nacional del Escambray, que ha venido a contarnos precisamente, como decía Juan, cuál es la verdad detrás de toda esta historia que año tras año pues vemos plasmada en los periódicos y que este año, por supuesto, no ha sido la excepción. Hola, Roger, ¿cómo está?
Bien.
Muchas gracias por venir.
Bueno, estamos hablando sobre la caravana, mal llamada Caravana de la Libertad.
Sí, por eso me quedé en caravana.
Por eso, porque la realidad es que en la Caravana de la Libertad los dos o tres carros delante eran un soldado rebelde, Fidel, con 30 escoltas del ejército rebelde. Algunos de los dirigentes del ejército rebelde que entraron en La Habana no venían desde Santiago en la caravana. La caravana era compuesta por las tropas de operaciones que estaban destacadas en Bayamo, en el aeropuerto de Bayamo, las tropas más aguerridas que lucharon contra el ejército rebelde, tanto en el Escambray como en la Sierra Maestra. Esa es la verdad.
Claro, pero vamos a poner un poquitico las cosas con su antecedente. ¿Cómo y cuándo se organiza esta caravana que sale de Santiago hasta La Habana y del Segundo Frente también para apoyar a la entrada de Fidel?
Bueno, no, el Segundo Frente entra con sus tropas legítimas del ejército rebelde.
Pero se organiza mucho antes que saliera Batista.
Sí, salimos el 2 de la mañana de Cienfuegos. Y el único que se limitó era poner el orden en La Habana, donde destacaron al comandante Alfredo Peña, que había sido militar, tenía conocimiento del mantenimiento de orden público para proteger los bancos, proteger las propiedades, donde se distribuían automóviles, venta de automóviles y todo ese tipo de cosas, porque había un saqueo en La Habana.
Sí, pero eso es después del 1 de enero. Estamos hablando, pero ya desde el 12 de diciembre, ajá, ya se había hecho un acuerdo para que, digamos que, el Segundo Frente Nacional del Escambray recorriera la isla por el sur.
Sí.
Che Guevara con el directorio recorriera la isla por el centro y Camilo por el norte.
Tengo entendido. Sí, mira, el 12 de diciembre, en un lugar que se llama Caballete de Casa, se produce el pacto, que no llegó a hacerse totalmente pacto, entre el Segundo Frente y el Che Guevara, donde se acuerda que el Segundo Frente avanzaría por la costa sur hasta La Habana. El directorio, que eran unos ciento y pico de hombres, eran pocos lo que había,
con el Che Guevara,
con el Che Guevara por el centro de la isla y Camilo Cienfuegos por la costa norte, todos avanzando hacia La Habana.
Claro. Pero Fidel nombra a Camilo Cienfuegos jefe del ejército.
O bien no, porque hasta ese momento...
En La Habana. No obstante, Che Guevara era el jefe del ejército en las villas.
Bueno, mira, cuando llegaron las columnas de Oriente de la Camilo con... Y el Che, el jefe del ejército era el Che.
Exacto.
Pero producto...
¿Qué pasó? ¿Por qué el Che no entra como jefe?
Ahí vamos. El producto es que Fidel Castro, desde Oriente, le manda a, nombra a Camilo, que sea el jefe del ejército ahí en adelante, que no fuera con el directorio para La Habana, y le hace, critica el pacto que hizo
el Che
con...
Entonces el Che estaba sancionado.
El Che estaba sancionado, sí. Por eso el Che va para la cabaña.
Y hay una famosa carta.
Hay la carta que la
pocos hablan de ella, sí, en la que se dice que...
Bueno, aparece publicada en el libro por Fidel Castro, sí, y nadie
sí,
la va a desmentir.
Sí, pero poco se ha hablado de esa carta.
Bueno, poco, como de todas las cosas, poco se habla. Ahora, realmente nos quedamos en la que estábamos, en la zona de operaciones. El jefe de la zona de operaciones, la cabanza, porque el ejército rebelde no sabía andar con los tanques, ni conocía las armas modernas, artillería, ni esas cosas. El rebelde se queda detrás. Por si en La Habana había algún problema, había que retroceder. Por allá teníamos ya a William Morgan, se queda en Cienfuegos con una tropa grande y con a los marineros y todo, por el caso que nosotros en La Habana nos encontráramos algún problema serio que tuviéramos que retroceder para el Escambray, pues teníamos una base allá en Cienfuegos. Pero lo mismo hizo Fidel, dejó gente desde las villas hasta el ejército rebelde allá en Oriente. Ahora, lo curioso de esto es que las tropas que más pelearon contra nosotros, tanto en el Escambray como en la Sierra Maestra, fueron victoriados cuando iban por todo el camino creyendo que eran los genuinos revolucionarios los que iban con Fidel. Se habían dejado crecer un poquito las barbas.
Es cierto que fue una orden que se les dio, sí, como para hacer una escenografía.
Bueno, porque el uniforme era el mismo color, verde olivo, pero los soldados usaban casco, nosotros gorras. Entonces, por eso hubo que botar los cascos, pero...
Claro, en el periódico Grama de hoy, 8 de enero, aparece una foto bastante singular, que se ve Fidel entrando a La Habana con el grupo de barbudos y tal. Pero hay uno de ellos, y en esa foto, que no tiene los atributos del uniforme rebelde, sino el de...
Claro que no, tienen los del gobierno, que eran más profesionales, ahí aparecen, sí, no sé, yo vi la foto aquí por ahí la anda. Pero no eran ellos, si te fijas, esas caras más nunca las has vuelto a ver. Esas caras no eran la cara de la tropa que venía detrás. Claro, los primeros carros de adelante, sí, ahí... También se montaron muchísimos oportunistas también, que se metieron en el carrito allí. El ejército rebelde creció en diciembre. Yo creo que 10 veces más le pasó como a Máximo Gómez cuando entró a La Habana, que digo, si hubiera tenido tanta gente con a sombrerazo, hubiéramos acabado con los españoles. Claro. Algo parecido.
Che Guevara estaba sancionado.
Sí.
Fidel eleva la imagen de Camilo.
De Camilo.
¿Qué pasa con Raúl?
Bueno, Raúl...
¿Dónde estaba Raúl? ¿Cuánto no le gustaba a Raúl?
Raúl estaba allá en Santiago de Cuba, y allá no fueron las palomas ni nada. Entonces, resulta que...
Las palomas estaban sobre el tanque de Fidel.
Entonces, ¿qué pasa? Que Raúl estaba celoso con eso porque estaba surgiendo Camilo. Y Camilo no estaba en el plan de los comunistas, ni Camilo tenía nada de eso. Camilo era otra cosa, simpático, cubano, él no estaba en ese... Y estaba cogiendo mucha fuerza Camilo. Tan es así que cuando Fidel da un discurso que dice, si yo falto, ¿quién sé? Y le dice al pueblo, ¿quién será? Y la gente gritó, Camilo, Masillo. Y dijo, no, Raúl, ¿no? Raúl. Eso está ahí, no, hay que buscar los papeles, buscar las grabaciones. O sea que la primera fuerza que llegaron a La Habana, toda esa foto la quemaron en Cuba, pero la hemos podido reconquistar por los periodistas de Europa. Y hoy contamos con eso.
Che Guevara entró a La Habana el día 3, Eloy Gutiérrez Menoyo con la tropa entra el día 2.
Sí,
correcto. Mira, pero no entra a tomar el poder.
No. Mantener el orden y preparar las condiciones para cuando Fidel llegara. Mantener el orden de la cantidad. Oye, salieron tanta gente vestida de rebelde con barba que para poder acabar con eso hubo que hacer una ley. No fue una ley, sino una orden de Camilo, donde todo aquel que estuviera en el ejército rebelde que saliera a la calle iba a ir de civil, porque el que estuviera vestido de militar
no era del ejército,
y se arrestaron. Entonces los únicos que salían vestidos de militar eran la policía militar con camiones, y todo aquel que veían con un uniforme puesto lo arrestaron, y se arrestaron en la isla de Cuba 1500 gente vestida de capitanes y comandantes, quitaban carros a la gente, o sea que hacían horrores. Pero el 80% de todo estaban en La Habana, o sea que habían grupos en La Habana con cuatro o cinco, habían comandantes con cuatro o cinco carros de escoltas y todo, organizados los mafiosos.
Como parte de un plan muy bien estructurado, en el proceso
antes de la caravana, pues se pensaba que en el segundo Frente Nacional del Escambray hacer un tipo de gobierno provisional donde Prío fuese la figura política más importante del tema. Mucho antes de eso,
Eso fue en el Escambray.
Por eso, para cuadrar eso, se mandó un avión al mando de Fleite, el comandante Fleite, y de Nazario Sahén, que vino acá a Miami a buscar a Prío su carro. Sí, pero el avión no regresó.
Ellos no vinieron a Miami en avión, vinieron en un carro hasta Caibarien, y de Caibarien se fueron en bote hasta Miami.
Ya, pero el avión llegó.
Sin Prío, pero llegó el día primero de enero. Ya ha ido Batista. El mismo día que Batista se va, aterriza el avión en Trinidad, que fue ametrallado por el magnífico que estaba allí, el jefe de
Joaquín
Milané.
Joaquín Milané y por favor, Chomón, el comandante, que también tenía como tarea asesinar.
Pero te voy a decir algo, eso nos salimos de la caravana, ¿no?
No, eso fue un poquitico antes de la caravana. Sí, pero de eso vamos a estar hablando.
El plan de traer a Prío, siquiera vamos a tocar eso un momentico, de traer a Prío es porque estuvo Sturzky de visita en el Escambray. Y Ortúzar habló a sola con Armando Fleite y le contó que ellos no iban a instalar la democracia, que se iba a instalar una dictadura, y que veía que la gente de Segundo Frente lo que querían era irse para su casa, que tenía un negocio, quería seguir en su negocio, y que eso era una... O sea, la revolución se hizo para hacer la revolución. Pero ya para hacer una revolución y quedarse en el poder absoluto. Y entonces es que ahí por eso es que surge la idea que Armando se alarma con eso, le cuenta a Aurelio Nazario, porque eso fue en privado la conversación de ellos dos, y Armando dice, y Aurelio Nazario, el de la idea, dice, bueno, aquí tenemos una solución para esto, por si acaso. Vamos a traer a Prío para que gobierne los 11 meses que le faltan, que se le reúnan el ejército del gobierno es capaz de reunírsele porque es el presidente constitucional, más todas las cancillerías, y los Estados Unidos se va a ver obligado a reconocer a Prío como el gobierno, y entonces ahí eso garantizaba que se fueran las elecciones y la constitución del 40 se restableciera y todo eso.
Claro, no tanto los que llegaron a La Habana eran los más enemigos de la constitución del 40 y de todo esto. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos, pero esa pausa la vamos a hacer con un artista contestatario que ahora mismo está teniendo problemas en Cuba. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos haciendo hoy, desmitificando verdades.
El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
I am not communism. I am not agree with communism.
Socialismo o muerte. Patria o muerte.
Música libre. Henry Lazuela en Cuyé.
La historia de todos los cubanos. La historia real.
La noche entera me la paso hablando con mi almohada. Pensando que será mañana. Si no nos construiste nada. Me dijiste, pero me engañaste. Me fingiste y me traicionaste. Me dijiste tantas cosas que yo no podría entender. ¿Cómo me fallaste? Me dijiste, pero me engañaste. Me fingiste y me traicionaste. Me dijiste tantas cosas que yo no podría entender. ¿Cómo me fallaste? De ese corazón me morí refuerzo a algo que pensaba que era lo correcto. Y cuando desperté me di cuenta que el camino era oscuro y tenso. Quise ser tu amigo y nunca olvidarte.
Estamos escuchando a Lencuye, amigo, sí, un rapero contestatario cubano que en los últimos, yo diría que 2 años, ¿verdad, Juan? Sí. Ha pasado la cecaín, así, por decir la verdad, por denunciar toda la corrupción de la que fue víctima en el Instituto de la Música, y que ha estado varias veces en el programa nuestro para contar su verdad.
Y ahora mismo está teniendo problemas por sacar esta canción. Lo único que está haciendo es esto mismo, desmitificar verdades inventadas.
Así es, el falso rey se llama este tema, queríamos dejarlo allí para su consideración, pero ahora sí volvemos a la conversación porque hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos aprovechando toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la experiencia que tiene y que nos está compartiendo para conocer de verdad la historia de Cuba. Es Roger Redondo.
Más que todo de la caravana de la libertad, como él mismo dice, la mal llamada caravana de la libertad.
Roger, estamos conversando hoy sobre eso, todo esto, porque la prensa cubana en estos días, por supuesto. No,
y es que estamos conversando con un protagonismo de la historia, con un protagonista de esa historia.
Claro que sí. ¿Y en qué parte nos quedábamos? Estábamos, hicimos un alto en lo que era la caravana para hablar por qué PRIO, claro.
Más explícito, ¿no? ¿Sabe que yo escribí algo que lo publicó Félix José Hernández de París, en Cartas Ofelia? Yo, como es larga esta historia, pues la puse, cualquiera que tenga, que quiera seguirla, la puede seguir, uh-huh. Por ahí, por las Cartas a Ofelia, que se así se titula, pero la pueden buscar en el internet. El caso es que Fidel Castro le aplicó los consejos de Maquiavelo al príncipe, donde le decía, tú al príncipe cuando llega al poder, ponga a todo el que no, el que todos se lo agradezcan a ti, que dependan de ti, que no tengan mérito propio ninguno. Por eso el ejército rebelde ya estaba estorbando desde el principio. ¿Por qué? Porque ellos se habían alzado. Fidel Charzó, ellos también. Fidel estaba tirando tiros, ellos también. Eran de menos escala. Fidel era el jefe, pero ellos estaban allí, pues, recibiendo los bombazos y recibiendo la muerte, porque él no murió ni fue herido nunca. Hay otros que sí fueron heridos. Entonces, nunca, la mejor condecoración que tiene un soldado es cuando tiene las heridas, que esas no son medallitas regaladas, son heridas. Entonces, esto, él...
Bueno, heridas si son en combate, en si combate, son afeitándose, sí, sí. No.
No, pero bueno, estamos hablando de heridas.
No, porque Alejandro Castro Espín tuvo una herida de un ojo y no precisamente en combate.
Bueno, son accidentes.
Ya, ok. No, accidentes. Bueno, ok, continuamos.
Pero el caso es que él le siguió a Nicolás Maquiavelo el consejo. El ejército rebelde estaba destinado, según Fidel, en su pensamiento, en sus cosas, para que fueran a traer en obras públicas, en otro trabajo, pero el ejército iba a ser el ejército, pero ya con él. ¿Por qué? Porque ese ejército había destruido la Constitución del 40, y él no tenía interés ninguno en restablecer la Constitución del 40 y mucho menos las elecciones.
Entonces también el alegato de Mistorio Meixos Verá fue mentira.
Bueno, una estafa.
Ok.
Una estafa, no fue una estafa, un
un caramelo para que la gente escuchara, sí, algo, pero que quería oír.
Pero ese fue igual que muchas de las cosas esas, se ha dicho tanto. Él dijo que no era comunista.
Sí, nunca aquí lo escuchamos hace un momentico.
Bueno, entonces, tú sabes, pues puede, eran miles de hombres. Y disciplinado, imagínate cuando esas tropas disciplinadas pasaban en Camagüey, pasaban por todas las provincias, los víctores que le daban a la gente creyendo que era eso, y eran con aquella disciplina que iba. Era un ejército regular, disciplinado, no era un ejército guerrillero, uh-huh, lo que venía. Entonces, lo que sale hoy en Granma hoy es una estafa. Ahí lo que venía era la tropa que más habían combatido precisamente a Fidel Castro.
Bueno, venían 30 rebeldes.
Bueno, la escolta personal de él, y venían algunas caras para, porque oye, la cara es como que le envuelto en algo, ¿no? Había que envolver aquello con algo, con cara, no sé, porque si no, ¿no?
Sí, claro, venían Uber, Camilo, Augusto Martínez Sánchez, Calixto García también.
Sí, pero mucha gente, mira, cuando llega Camilo a ver a Ramón Barquín, que está en Colombia, le trae una orden de Fidel que le entregue.
Una carta firmada por Fidel,
que le entregue el mando a Camilo. Entonces Ramón Barquín le dice, bueno, mira, aquí tiene que estar firmada, yo no tengo ninguna, pero tiene que estar firmada por el presidente, que es Urrutia. Así que yo no puedo entregarte el mando a ti. Entonces Camilo va en una avioneta a ver a Fidel. Y entonces le explica lo que es. Entonces el presidente Urrutia firmó la orden de que le entregue el mando a Camilo, porque venía con, ¿sabes? Estaba bajo las órdenes de Fidel Castro. Pero ahí es donde Fidel se da cuenta de que hay algo raro allí con esa gente, y entonces él trae más tropas de Batista que la que tiene Ramón Barquín. Y además, cuando regresa Camilo entonces es que le entrega el mando, pero ya con una orden de
Urrutia. Presidente Urrutia. Firmada por
Urrutia. Eso tampoco se divulga mucho.
No.
No, eso...
No, nada se divulga mucho.
Muy por debajo de la mesa. Y bueno, puede parecer una pregunta obvia, pero yo quiero que usted nos la responda basado en toda su experiencia y en todo lo que conoce. ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué hay algunas que no hay necesidad de contarlas así? O sea...
Bueno, ya lo dije la otra vez que estuvimos aquí. Había una agenda oculta del cual los revolucionarios no conocían, la agenda oculta con los rusos, con el soviético ese que hace los libros, que estaba en México, y todo ese tipo de cosas, que ya hablamos de ese tema. Eso de que fue una casualidad, que porque los americanos empujaron a Fidel, él tuvo que abrazarse con los soviéticos, todo eso es un cuento. Todo eso estaba planificado. Por eso había que estar en México, porque en México no, la KGB podía funcionar mejor allí con Fidel, con el Che, pero no hablaba con... No estaba con el resto de los combatientes. Ellos no saben la existencia de lo que se montaron en el Granma. No sabían lo que... esas patrañas que se habían organizado allí. Entonces, era un plan para... Yo, esto es especulación mía, como la Unión Soviética estaba rodeada de bases americanas, querían equilibrar la correlación de fuerza haciendo una base en una frontera de los Estados Unidos, sea Santo Domingo, o sea Cuba o cualquier parte, para ellos. Y ese fue un plan de la KGB, no del Partido Comunista, que no estaba en el juego. Estamos hablando del Servicio de Inteligencia Soviético en esa época. Eso es mi opinión. No tengo para probarlo. Pero bueno, cualquiera puede opinar. Yo también opino.
No, por supuesto. Y bueno, igual, por supuesto que yo entiendo que hay ciertos objetivos que se tenían. Y yo digo, bueno, tenían que mentir para lograr este otro. Pero hay cada mentira en la historia que me parecen hasta innecesarias, porque ¿qué tiene de particular que no hubiese una batalla en Cienfuegos, que no hubiese sido tan intenso el enfrentamiento, o tampoco hubiesen matanza? Bueno, entonces inventan todo eso, todo eso.
Te voy a hacer un cuento cuando...
Sí, porque tiene cierta lógica, que no la comparto, pero tiene cierta lógica, decir, bueno, si la caravana salía de Santiago de Cuba a La Habana, ¿a qué rayo fue a Bayamo? Claro, fue a Bayamo a buscar a la tropa de Batista.
Claro, claro.
Pero tiene cierta lógica engañar o omitir esa parte, porque, bueno, porque eran las tropas del ejército enemigo, los que mataron a tus amigos. Está bien, esa parte la puedo comprender, bueno, no entender. Pero no es por qué omitir que en Matanza no hubo batalla, que en Cienfuegos todo...
No, nadie, si ellos no estaban, se unían a todo. Cuando yo paso por ese... Yo vengo a la vanguardia.
Sí,
de La Habana, yo vengo a la vanguardia. Cuando llego a Matanza, la gasolina se me estaba acabando. Entonces veo que sobre el cuartel del regimiento, el regimiento de Matanza, está puesta la bandera del 26 de julio. Entonces digo, seguro que Camilo pasó por aquí o algo. Y me entro confiado en que estaban las tropas rebeldes. Lo que me encuentro es que estaban todos los soldados allí. Pero se habían puesto, no solamente habían puesto la bandera allá, sino que se habían puesto el brazalete.
Cambiaron de bandos.
Y entonces nos decían, somos hermanos, ya se acabó la lucha. Y nos regalaban ropa, que yo tenía toda la ropa sucia y eso, y rota, nos regalaban ropa y gasolina y de todo. Entonces, bueno, yo quería irme, pero me preguntan, veíamos nosotros la avanzada. Entonces, ¿quiénes vienen ahí? Bueno, ahí vienen 3.000. Yo le dije, inventé, ahí vienen 3.000 y 4.000 y todo. Pero, no sé. pero esas son mentiras que hacen falta para...
Que no, 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 otras
son de gratis,
estrategia.
Sí. Roger,
ahora, para
de
estafar a alguien, hay que decirle mentira.
Ah, no, sí.
Si uno le dice una mentira
no
a alguien,
estafa a nadie.
Estafar.
Eso es verdad. Claro. Ha sido toda una gran estafa.
Roger, si tú te quieres casar con un tipo millonario que tenga 80 años, tú tienes que decir que lo amas. ¿Verdad? Tienes que mentirle. Porque tú le dices, yo lo que quiero de ti es el dinero nada más, pues ya no es, ¿verdad? Como eso son todas las cosas. Eso es una estafa, lo que sea hecho en Cuba.
Roger, un millón de gracias por estar con nosotros acá. Por venir, como en la ocasión anterior, a contarnos la verdadera historia de Cuba. Esta parte tan importante para nosotros. Gracias, amigos, también a ustedes por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Delfín Coca y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.